y el 01-830-5800, larga distancia sin costo. Y hoy, Halloween.
Halloween, ya te gustó quedarte como E.T.
Bueno, estoy disfrazado y es Halloween.
Halloween, y también lo que es la famosa Día de Muertos, Día de Todos los Santos. Y bueno, es una gran costumbre en México, a nivel en las casas, en las oficinas, en las escuelas, universidades, el famoso altar de muertos. Es una construcción simbólica de todas las creencias mesoamericanas sincréticas, porque hemos unido de todo. ¿Y en qué consiste? Pues en colocar plataformas en donde se depositan ofrendas florales y alimentos para rendir tributo a nuestros antepasados familiares, a los difuntos cercanos o a personas ilustres. Vamos a ver la cantidad de elementos, Alonso, que pueden entrar en un altar de muertos. Los encuentras desde pues muy sencillos hasta complicados, hasta enormes.
Y todo tiene un significado también, ¿no? Uh-huh. O sea, no nada más los pones por ponerlos.
Claro que sí, fíjate, ahí te va. En primer lugar tienen que ver muchísimo los aromas. Hay grandes elementos aromáticos, por ejemplo, la infusión de hierbas de olor como el laurel, el tomillo, mejorana, romero y manzanillo. También el incienso es un elemento menos frecuente en los altares por ser de origen oriental, pero también hay quien lo pone. La cuestión del arco se coloca arriba del último piso, porque tú sabes que hay altares de un piso, puede haber de dos hasta de tres niveles. Es hecho de carrizo, de palmilla o de flores que simbolizan ser la puerta de entrada al mundo de los muertos. El octavo nivel que se debe seguir para llegar a Mictlán y encontrarse con los dioses. El papel picado, este es un gran elemento, sobre todo de color amarillo y color morado, o las cadenas de papel representan la dualidad entre la vida y la muerte. La representación del agua, el agua tiene múltiples significados, el principal de ellos se utiliza para calmar la sed del espíritu, es decir, el difunto viene, pues tiene sed, entonces tienes que darle algo de agua.
Claro.
La representación de la tierra se debe de incluir, por ejemplo, semillas, frutos, especies y otras bondades de la naturaleza. Se utilizan diferentes semillas, como son el maíz y el cacao, para formar patrones en el suelo. Las flores, eso es importantísimo, fungen como ornato en todo el altar y sepulcro. ¿Cuál es la principal? Bueno, a mí me encanta esta flor, la naranjada,
cempasúchil.
La nube también se utiliza y el amaranto o moco de
la
pavo.
La nube también, esa no la he visto.
También poco, pero sí se utiliza. Son las más utilizadas para el adorno de un altar.
¿Qué dijiste, moco de pavo?
No, perdón, te puse moco de pavo. Son las especies más utilizadas.
Mira.
Así se llama. Las famosas, estas sí no pueden faltar, calaveritas. Son dulces que representan ilusiones a la muerte y pueden ser de azúcar o también de chocolate. Son coloridas calaveras de azúcar, de barro, chocolate o yeso con adornos y patrones en ellas. Gustan por su rico sabor, por el olor y muchas veces les ponen nombres. Yo he visto oficinas que ponen todo el altar de muertos y a cada calaverita le ponen
el nombre de
una persona. La comida, sí, según la tradición, debe ser del agrado del fallecido. Debido a la dieta del mexicano promedio, pues es frecuente ver la cocina criolla nacional como mole, pozole, tacos, tamales, presente en muchos altares. También se deben incluir diferentes frutos de la temporada, la calabaza, el tejocote, la jícama, naranja y, por supuesto, alimentos hechos de maíz. El pan de muerto también es un tipo de pan dulce que se coloca como ofrenda hacia los muertos. Oye, bebidas alcohólicas,
Qué bueno es el pan de muerto, pausa. Es buenísimo.
Bueno, pues ya.
No sé por qué no lo hacemos todo el año.
Pues ya empieza, y ahorita ya a veces desde septiembre ya lo tienes.
No, pero en febrero te quieres echar uno y no hay manera.
Bueno, pero ya
debería estar siempre.
Las bebidas alcohólicas también, puede haber tequila, rompope, pulque, ¿verdad?, servidos en recipientes de barro, utilizados para mantener el tradicionalismo. Objetos personales también se utilizan, por ejemplo, prendas de vestir del ya fallecido, objetos representativos del oficio al que se dedicaba o sus objetos preferidos. Adornos, ahí sí puede haber muchísimos, han surgido del arte popular mexicano y se han agregado al altar de muertos. Elementos religiosos, por eso digo que es un sincretismo, porque se unen varias culturas. La cruz, en todo altar se colocan simbolismos referentes a la cruz, la cual es un elemento que agregaron los evangelizadores españoles. Imágenes religiosas.
Aplicaron la de que si no puedes contra ellos, pues úneteles.
Mejor únete, por supuesto.
Pues sí.
Imágenes religiosas, se coloca una imagen, una escultura del santo de devoción de la persona a la que se dedica el altar. rosarios, también puedes ver que se colocan rosarios de cuentas en los diferentes niveles del altar. Y otros elementos curiosos, fíjate que este yo no lo sabía, Alonso, es el famoso perro, se coloca la escultura ¿cómo? De un perro o de un perro real de una raza, ¿sí? Representando a un dios. Monedas de oro también, al poner monedas sobre alguno de los niveles del altar, no tiene un significado específico, se relaciona con la cosmovisión griega de sepultar a las personas con monedas bajo la lengua para que al morir puedan pagarle al carote y ser conducidos por él en su balsa al inframundo. Y por último, ropa. Así como se colocan artículos de aseo personal, a veces se colocan diversas prendas limpias para que el difunto las lleve puestas al regresar al mundo de los muertos. Bueno, pues el festejo comienza cuando una persona, sí, esa es la tradición, cuando una persona de la casa enciende las velas del altar, susurrando los nombres de los difuntos, se reza pidiendo a favor de Dios para que lleguen con bien. Los familiares se sientan a la mesa y comparten la comida preparada para el festín, escuchando música que le gustaba al difunto. Se habla sobre las novedades de la familia, se recuerdan anécdotas del difunto y se pide por la intercesión del difunto a Dios. El festejo es un reencuentro, aunque breve y feliz, con la promesa de alcanzarlos en el más allá. Bueno, eso es toda una tradición que tenemos aquí nosotros en México. Y yo quiero unirme a este recuerdo, esto sí, de una persona fallecida recientemente, colaborador, gran amigo de día a día. El día de ayer, exactamente 30 de octubre, se festejó el 78 aniversario del natalicio del doctor Luis Alfonso Reyes Zubiría. Ustedes recordarán que estuvo aquí varias veces con nosotros en día a día. El doctor Reyes Zubiría, pionero de la tanatología en México, fue fundador, presidente honorario y vitalicio de la Asociación Mexicana de Tanatología, que se fundó en noviembre de 1988. El doctor Reyes Zubiría organizó 6 congresos nacionales y 5 internacionales, contando en el primero de los congresos con la presencia de la super tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross. Entonces le mandamos un fuerte abrazo a Alicia, a su mujer, y recordamos con mucho cariño al doctor Alfonso Reyes Zubiría. El tema del día de hoy, a ver, vamos a platicar aquí para que todas las mujeres y también hombres sepan sobre esto, qué tratamientos podemos tener las mujeres en la etapa de la menopausia. Pero antes, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a tener convicción en tus acciones. Y es que la clave para tener éxito en la vida es creer en ti, identificarte con tus proyectos y hacerlos interesantes, ya que esta es la mejor forma de salir adelante y sobrepasar los posibles obstáculos que se te presenten. Encontrar la motivación en las cosas que te rodean es de vital importancia para cumplir tus metas, sentirte inspirado y luchar por lo que quieres. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Nadie camina por la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie llega a la otra orilla sin haber ido haciendo puentes para pasar. Nadie deja el alma lustrosa sin el pulimento diario de la vida. Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible. Nadie deja de llegar cuando se tiene la certeza de un don, el crecimiento de su voluntad, la abundancia de la vida, el poder para realizarse y el impulso de sí mismo.
Tú mereces sentirte bien después de una pérdida.
No les estoy pidiendo que no sufran, sino que le den sentido a su sufrimiento.
Vivir el duelo, cerrar el ciclo y seguir viviendo con toda tu fuerza.
Búsqueda más consuelo, más fortaleza es la esperanza.
Comunícate al 2617-7642 y solicita la serie El Proceso del Duelo, que contiene 5 audiodiscos que estamos llevando hasta la comodidad de tu hogar a un precio muy accesible. 2617-7642. Ideas que cambian vidas. Conferencias que nunca olvidarás.
La vida sin otros es hacerle honor a la vida y ciertamente vivir.
En Hombre Nuevo, te apoyamos día a día.
Oye, y estábamos platicando de del doctor Reyes Subiría y toda la cuestión que tiene que ver con tanatología, y nos preguntan mucho de esta serie 11, el proceso del duelo, qué hacer cuando ya no estás, pues como bien decíamos, pues son temas que te van a ayudar a pasar mejor esos malos ratos.
Ahora sí que es el último de los días para que puedas adquirir el proceso del duelo, qué hacer cuando ya no estás. Son 5 audioconferencias con especialistas en estos temas.
Como Aida del Río, que trata el sentido de las pérdidas. María Sanz, con su tema Resignificar para dejar ir. Encontrando el consuelo y la fortaleza con Osvaldo Moreno. Sobreviviendo las crisis y las pérdidas con Bernardo Osorio. Y por último, Mario Guerra, con el tema Procesando las pérdidas y los duelos.
Aprovecha y llama de inmediato para que puedas recibir en tu domicilio sin costo extra esta serie de 5 audioconferencias. Puedes escucharla sola, acompañado, en el coche, en tu casa. Sobre todo, son muy importantes si estás viviendo algún proceso de duelo o conoces a alguien que está viviendo esto.
Pues el precio es de 299 pesos y como bien lo dices, Lucía, lo llevan a la puerta de tu hogar las personas de Hombre Nuevo. Lo único que tienes que hacer es llamar al siguiente número local, 2617-7642. Nuevamente el número telefónico, 2617-7642. No te quedes sin esta serie 11, el proceso del duelo, qué hacer cuando ya no estás, como bien decías, ya los últimos días, 2617-7642.
No te la pierdas. El tema del día de hoy, tratamientos para mujeres en etapa de menopausia. Me da muchísimo gusto saludar a nuestra invitada. Nos acompaña Eva Georgina Muñoz, médico cirujano. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Gina, buenos ¿te días. Podemos decir con
sí,
confianza?
Sí, por supuesto.
Gina, bienvenida. Gracias. Oye, pues sabemos que este tema despierta muchísimas inquietudes. Mucho de nuestro público son mujeres que están viviendo la etapa de la menopausia, que van a vivirlo. Y siempre hemos sostenido, y por eso también Alonso está aquí, que los hombres tienen que estar enterados de qué nos pasa a las mujeres en esta etapa para entenderlas, comprenderlas, porque también a ellos luego les afecta.
Bueno, somos los también, ahora sí que despuesitito de la menopausia, que el que le sigue es el esposo, ¿no?
Por supuesto, vive con ella.
Así es, y bueno, pues qué mejor poder entender, y más que entender, pues tratar, ¿no? Porque muchas veces te acostumbras a vivir incómoda, te acostumbras a vivir con los famosos bochornos y todo esto, y son cosas que se pueden evitar.
Por supuesto, sí, así es.
Ahora, lo primero que yo te preguntaría, Gina, es cómo saber que ya estás en la menopausia. Bueno, la famosa meno, o sea, porque sé...
Ya estás esto, menopáusica, mamá, ya, por favor.
Pues sí, pero a veces, ¿desde qué edad puedes empezar?
Bueno,
¿y cómo saberlo?
Lo que sucede es que hay aquí una confusión en cuanto a lo que qué es la menopausia, debido a que la gente lo atribuye solamente a la sintomatología. De hecho, hay personas que después de un tiempo se les quitan los bochornos y dicen, ya me pasó la menopausia. Realmente la palabra menopausia significa dejar de reglar. Eso es menopausia, que puede ser fisiológica, lo que nos sucede a la mayoría cuando nuestros ovarios dejan de producir hormonas, o quirúrgica, cuando a una mujer le quitan la matriz o los ovarios. Entonces, en cualquiera de las dos circunstancias hay una reducción en la producción de hormonas en el cuerpo de la mujer, y esa disminución de estrógenos y progesterona, hormonas producidas en los ovarios, es lo que trae como consecuencia en algunas mujeres los síntomas. Los síntomas son totalmente diferentes en cada una. Cada una somos diferentemente sensibles al cambio hormonal. Cada una sentimos distinto ese cambio. La sintomatología puede ir desde leve, moderada, hasta muy severa, dependiendo de la sensibilidad de cada persona. Y los síntomas pueden ser muy variables. Habitualmente pensamos que solo los bochornos, la irritabilidad, la depresión, el insomnio, pero en los libros mencionan hasta 120 síntomas.
120 síntomas de menopausia.
Que la mujer puede sentir en su cuerpo.
Una sola,
distinto. No. O sea,
no, imagínate,
cada una,
pobrecita.
En cada una los síntomas pueden ser diferentes. Hay gente que en toda su vida nunca siente un bochorno, no sabe de qué se trata. Pero yo he visto pacientes de 80 años con bochornos. O sea, algo que mencionabas en relación a que en México a la mujer se le ha educado a que es una etapa que hay que aguantar y que es normal y que podemos resistirlo, toda la sintomatología. Aquí lo importante es que dejar de arreglar, no tener hormonas en el cuerpo, no es solo los síntomas, sino que esto trae consecuencias de salud importante para la mujer. Hay dos problemas de salud que vienen de la mano de la menopausia, que son las enfermedades cardiovasculares. Es por eso que muchas mujeres maduras padecen hipertensión, problemas con el colesterol, triglicéridos.
O sea, si no te atiendes, puedes tener este tipo de enfermedades.
Vienen como consecuencia, consecuencia del bajo nivel hormonal, independientemente de la intensidad de los síntomas.
Ahora, tú apuntas una cosa, Gina, que decías, bueno, puede ser una por cuestión quirúrgica, que ya te, bueno, ya tienes la menopausia, y la otra es cuando dejas tú de tener la menstruación. Ahí me decían que tienes que esperar un determinado tiempo, porque generalmente empiezas dejas de tener la menstruación y luego pasan ciertos meses y vuelves a tenerla. O sea, según me dijeron, tú,
o sea,
corrígeme.
No es como que definitivo.
El primer día, según me dijeron, que tiene que pasar un año completo.
Así es. Uh-huh. Los ovarios producen hormonas en cantidad excelente solo hasta los 40 años, y a partir de ahí van disminuyendo su producción hasta que llega un momento en México, en las mexicanas, entre los 45 y 48 años, que ya la producción es tan poquita que es cuando dejamos de arreglar. Uh-huh. Hay mujeres que sí dejan de arreglar súbitamente y ya no se presenta la menstruación, pero sí hay mujeres que menstruan una vez, después dos meses sin menstruar, después se recupera la menstruación. Debe pasar un año sin menstruación para considerar que están en franca menopausia. Todas esas irregularidades que vienen antes son premenopausia.
Ahora, ¿hay algún análisis así clínico que yo pueda hacer? Por ejemplo, dudo, ¿no? Es que no sé si es bochorno, no sé si ya estoy, no
claro.
sé si puedo
Creo
ir.
Que el bochorno no lo dudas, ¿eh?
Bueno, el bochorno no. Sí, pero igual te puede venir.
Yo he tenido, pero, o sea, por lo que me platican, ese no se duda. O sea, sabes que lo tienen.
Oye,
lo
y aparte se nota, ¿verdad? Pobres mujeres, de repente están así. Y a mí, gracias a Dios, todavía no me dan bochornos, pero lo veo y sí, de repente se la pobre está desesperada.
Sí, la sudoración. Todo eso es incomodísimo.
Pero yo puedo ir a un laboratorio.
Sí, por supuesto.
¿Y qué me hago?
Se llama perfil hormonal ginecológico, donde vamos a detectar las hormonas que producen los ovarios, en qué cantidad están, y para saber si efectivamente están o no ya acercándose a esta etapa.
Y ahí se las llevo al doctor.
Sí, ahora, el perfil tiene que hacerse en una fecha específica en relación con la fecha de menstruación, debido a que la producción hormonal no es constante. Hay una elevación y disminuye para dar lugar a la menstruación, la producción de hormonas. Entonces, tiene que hacerse en una fecha especial. Normalmente, en el día 19 o 20 del ciclo menstrual. El ciclo inicia con el primer día de regla.
Pero si no está arreglando, por ejemplo, ya...
En
si
ese
no,
momento
bueno,
se hace...
O si está muy irregular.
Se hace en cualquier momento y checamos.
Y checas.
Así es.
Ahora, hay muchos síntomas, pero hay muchos que preocupan más y que son más complicados, y que inclusive este tipo de síntomas, si no son atendidos, pues llevan a peores complicaciones, como puede ser la depresión. La depresión es generada porque la mujer no se siente ya, lo digo entre comillas, útil en esta parte de, pues como estoy hecha para tener hijos y ya no tengo hijos, me siento menos mujer y me siento devaluada como mujer. ¿De ahí parte o por unas cuestiones hormonales que simplemente no se controlan?
No, hay un fondo fisiológico en ello. No es que la mujer esté creándose un mundo que no es real y que le esté afectando el entorno de que ya no es fértil o que ya no sirve como mujer. Desafortunadamente, no.
Que eso se podría dar un poco más en la menstruación que no es natural, es decir, la quirúrgica. O sea, hay muchas mujeres que a lo mejor sienten, híjole, pues todavía me quedaban unos años de poder... Aunque ya no quisieran tener hijos, pero creo que es... un punto un poco sensible, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto, el hecho de que una mujer pierda su matriz, pues sí afecta emocionalmente, claro que sí, pero hay un fondo fisiológico muy severo. La ausencia de hormonas ováricas afecta la producción de neurotransmisores en el cerebro. Hay cuatro sustancias en el cerebro que permiten que nos permiten estar equilibradas emocionalmente. Físicamente hay cuatro neurotransmisores, y cuando los ovarios dejan de funcionar, se afecta la producción correcta de estos neurotransmisores. Entonces, sobre todo, dos que son GABA y serotonina, la ausencia o la disminución en la producción de estas sustancias del cerebro, son las que dan depresión, angustia, crisis de ansiedad, un miedo inexplicable. Y es por eso, son tan extraños estos síntomas que durante años se creyó que eran psicológicos, que estaban solo en la mente de la mujer, claro. Pero no, efectivamente hay un fondo ahí importante de la fisiología normal que está afectando la producción de estas sustancias en el cerebro y que se manifiestan así y que son incontrolables.
Ay, o sea, la mujer
no
parte.
Tiene control.
Sí, oye, no está loca la pobre.
Sí, no,
es importante porque
algo.
No solo tú como mujer que dices... Chin, caray, o sea, ¿qué me está pasando? Y no sé si lo creas que es mental, como tú dices, que tú te lo ocasionas. Y también, más importante, pues para nosotros los hombres, decir, pues, o sea, échale la mano, ¿no? Tu pareja trae un rollo incontrolable, como tú dices, no es de que simplemente... Pues está triste porque...
Sí, no tiene la culpa, la verdad.
La mujer está sintiéndose muy mal. Y lo más terrible es que no la entiende, el entorno no sabe qué es lo que está sucediendo y entonces ella empieza a entrar todavía más en crisis. Hay gente que llega a la clínica diciendo, dígame si me estoy volviendo loca. Porque además me han hecho otro tipo de estudios del cerebro, todo sale bien y resulta que el problema es que no tiene hormonas en cantidad correcta y su organismo está funcionando mal.
Así dígame si me estoy volviendo loca. ¿Quién le dijo? Las ardillas.
O mi marido me lo dijo. Vamos a una pausa y continuamos con este tema, tratamientos para mujeres en etapa de menopausia. Volvemos.
Día a día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con Eva Georgina Muñoz, médico cirujano, en este tema del tratamiento de mujeres en etapa de menopausia. Gina, ¿tiene algo que ver la parte pues de familia? Si tu mamá tuvo una menopausia precoz y tardía, ¿tiene que ver algo ahí la parte, pues no sé si genética o familiar?
No, esto es algo muy personal. Cada una tenemos una sensibilidad específica aún dentro de una sola familia. Nosotras hemos visto mujeres en las que, grupos familiares en los que la mamá le fue terriblemente mal o nada, y las hijas completamente distinto. Esto es personal, muy personal.
No tiene,
personal.
Nada, que ver.
No tiene nada que ver.
No tiene que ver con la genética, pero tiene que ver con tus usos y costumbres, o sea, con tu alimentación, con si haces ejercicio o no, ese tipo de lo que haces normal en tu vida, ¿afecta a los síntomas?
No. Tampoco.
Oye, si hiciste ejercicio. No tiene nada que ver. Si estás
tener
delgada,
buena alimentación, hacer ejercicio, por supuesto que da una mejor calidad de vida.
No.
Pero aquí la cuestión de la menopausia es lo siguiente.
Sí,
o sea, desde que nacemos con células en los ovarios que se van gastando cada mes con la menstruación. Llega un momento en que esos óvulos se acaban, que es cuando nos da menopausia. Y eso, la cantidad de óvulos, de folículos con los que nacemos, así nacemos desde
ya no
siempre, ¿no?
Óvulos.
Hay mujeres jóvenes que sí, ya no se reproducen. Hay mujeres jóvenes que sí, el vivir muy estresadas, fumar, comer inapropiadamente, gente con anorexia, bulimia, por supuesto que daña la correcta función de los ovarios, pero se revitalizan, se les dan tratamientos y los ovarios siguen funcionando hasta que no se terminan los folículos. Entonces, el problema aquí...
¿Cuáles son los que tienes ya cuando naces y ya no haces más?
Los folículos. Son celulitas que están dentro de los ovarios, los óvulos,
los óvulos.
Que ovulan cada mes para que la mujer se embarace, así es.
Uh-huh.
Pero nacemos ya con un número específico. Ellos se van gastando con cada menstruación y por eso es que todas llega un momento en que dejamos de arreglar porque se acabaron ya esas células en los ovarios. ¿Ven? Entonces, esa es la situación de la menopausia. Que el hacer ejercicio y comer correctamente da una mejor calidad de vida, permite que los ovarios funcionen al 100%, porque de pronto vemos jovencitas en la clínica que menstruan cada 2 o 3 meses. Y esto es, pues, por sus malos hábitos.
Claro.
Ahora, entonces, es una tómbola.
Pero...
O sea, es suerte.
El hecho de tener sintomatología es... personal. es susceptibilidad personal.
Pero no está, como dices, determinado ni por cómo comes, ni por qué ejercicio haces, ni si tu mamá le fue bien o le fue mal.
No.
O sea, es el boletito que te tocó.
Se ha visto que la sintomatología puede ser más agresiva en mujeres con histerectomía, mujeres a las que se les quita la matriz.
Sí, y sobre todo si se les quitan
los ovarios, porque mientras una mujer conserva estos órganos, ellos, aunque estemos en menopausia, siguen produciendo hormonas, en menos cantidad, pero siguen produciendo. Sin embargo, una mujer que no tiene esos órganos donde se producen las hormonas, pues la sintomatología y el deterioro a futuro es más severo.
Ahora, lo que decía Alonso, la famosa depresión, ¿esa también con un tratamiento hormonal se puede disminuir?
El tratamiento de reemplazo hormonal tiene muchos beneficios, muchos. El primero de ellos es que erradica totalmente la sintomatología, bochornos, etcétera.
O sea, se te va.
Sí. Ahora, como había yo mencionado, la falta de hormonas produce deficiencia en la producción de neurotransmisores en el cerebro, que son responsables del insomnio, la depresión, las crisis de ansiedad. Entonces, algo que ayuda mucho a que la mujer se sienta rápido, pronto, mejor, es el darle suplementos que ayuden a la mejor producción de neurotransmisores, GABA y serotonina principalmente, que son los que empiezan a disminuir drásticamente en esta etapa de la vida.
Oye, nos pregunta María del Socorro Mesa de Cuauhtémoc, ella tiene 52 años y nos dice, ¿tiene reacciones secundarias tomar el Aclimacel? ¿Para la menopausia?
Es un producto verdaderamente nocivo para la salud de la mujer. Hay países en los que está prohibido debido a que ha producido en mujeres que lo habían tomado tendencia al suicidio.
¡Ay, qué horror!
Es un producto que se ha utilizado como para controlar los bochornos. Las mujeres lo toman porque se menciona como que no es hormonal y quita los bochornos, pero realmente el daño al cerebro es verdaderamente terrible.
Nos dice María de Lourdes García, me gusta esta llamada, tiene 49 años porque dice, al parecer yo tengo menopausia, por lo que escucho que están diciendo,
creo,
va por ahí. Dice, desde agosto no tengo mi periodo, pero bueno, decías que tiene que ser un año clínicamente para que no tengas el periodo para diagnosticar.
Sí, para considerar que está en franca menopausia, sí, más que la edad es el hecho de que ya no haya menstruación.
Que se espere
debido,
ahorita ya.
Debido a que yo había mencionado que la edad promedio es entre 45 y 48 en la mujer mexicana, sin embargo, hay mujeres con menopausia prematura de 30 años, por ejemplo.
Claro. Aunque dice, si bochornos, de sudoración y angustia. En el IMSS no me quieren dar medicamento, tengo quistes en los senos, no me dan nada para el sistema hormonal. ¿Qué medicamento naturista es recomendable para mí?
Bien, los quistes en los senos aparecen como consecuencia de que a partir de los 40 años, cuando ya no existe un buen funcionamiento de los ovarios, algo que sucede es que la mujer empieza a tener ciclos anovulatorios. Menstruar cada mes no es equivalente a ovular. Y los ovarios, mencionaba yo, producen dos hormonas, una que es el estrógeno y otra que es la progesterona. La progesterona se produce después de la ovulación. Mujeres que no ovulan no producen progesterona y como consecuencia se forman quistecitos en los senos. Entonces, un tratamiento de reemplazo para esta etapa de la vida correcto debe incluir estrógeno y progesterona para que no se incremente el problema de los senos. Hay criterios médicos que de pronto les dan solo estrógeno, sobre todo en aquellas mujeres que ya no tienen su matriz, solo les dan estrógenos. Eso incrementa el problema de los quistes y por eso es que muchas mujeres tienen temor al uso de los tratamientos de reemplazo
hormonal. Luego con quistes empiezas con el que si cáncer de mama, que si no, y empieza peor. Y otro de los...
Que estos no son ese tipo de quistes, ¿no?
Porque sí, no. No tiene nada que ver, pero en el momento
te espantas, te dicen, oye, pues, ¿qué es esto, no?
Sí, o sea, pensar que hay una pequeña formación en los senos a todo mundo da miedo, ¿no?
Te espanta.
Pero
sí,
hay que dejar claro que no tiene esta relación con un tumor que pueda
maligno,
ser
no.
Maligno.
No, definitivamente no. Es consecuencia de un desajuste hormonal desde antes.
Oye, otro tema, Gina, que también tengo que a las mujeres nos pega bastante, más que a los hombres, todo el tema de los huesos, la parte de la osteoporosis, se debilitan los huesos y se junta mucho con esta cuestión de la menopausia.
Sí, les había yo mencionado que el tener bajos niveles hormonales produce no solo síntomas. Y aquí me gustaría decir esto enfáticamente para que aquellas mujeres que no tienen síntomas acudan a recibir tratamiento. En México estamos educadas a que solo si nos sentimos mal o algo nos duele vamos al médico a recibir tratamiento. Y mujeres que no tienen síntomas, que no tienen bochornos, depresión, que duermen perfecto, no ven la necesidad de ir a recibir un tratamiento de reemplazo hormonal. Sin embargo, esto es bien importante debido a que la falta de hormonas en el cuerpo de la mujer, independientemente de la intensidad de los síntomas, con el paso del tiempo va a traer dos complicaciones de salud: enfermedades cardiovasculares y descalcificación de los huesos.
Ahí es cuando te caes por cualquier cosa y se rompe la cadera y se rompe la...
Hay gente que se recarga y se rompe el hueso. Yo alguna vez vi una mujer que le habían quitado su matriz a los 30 años y nunca le dieron tratamiento de reemplazo. Yo la conocí a los 55, jorobadita, deformada totalmente.
¿A los 55?
Que realmente no era una mujer grande, pero resulta que le dio una bronquitis y al momento de toser se le rompió la clavícula y las costillas.
¡Ay, no! Imagínate, no podía ni caminar.
Sí, no. Iba en silla de ruedas.
Menos, oye, si no podía caminar, menos.
Sí, es que a partir del momento en que la mujer deja de tener hormonas correctas en su cuerpo, los huesos empiezan a perder su fuerza, su densidad.
Bueno, ahorita nos que regresemos nos dices, bueno, ¿y cómo funciona este tratamiento de reemplazo hormonal? Sí. Regresamos con ustedes en Día a Día.
Día a Día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Nos llama Concepción Ramírez de la Benito Juárez, dice de que, bueno, ya tiene, perdón, estoy aquí. Bueno, no quiero dejarlo pasar, no es el tema exactamente del día de hoy, pero sí nos dice Concepción, ella tiene 32 años, desde que tuve mi bebé no me siento contenta con mi presente, mi pareja, me siento muy mal, ¿qué puedo hacer con la depresión postparto? ¿En qué lugar me pueden atender? Con muchísimo gusto, Concepción, nos vamos a poner en contacto contigo, a recomendarte, tuvimos aquí una persona dedicada exclusivamente a lo que es depresión posparto para que te comuniques con ella directamente y pueda ayudarte. Marta Serrano Lubiano de Ixtapaluca, a mí me funciona que al hacer ejercicio me disminuyen los bochornos, tengo actividad física y hago deportes y dejo de hacerlo me aumentan los bochornos. Marta tiene 50 años y mi menopausia empezó hace 8 años, bueno, pues le puede ayudar.
Nos dice también María Elena García Torres de Iztapalapa. ¿Qué tan beneficiosa es la soya para una buena persona, para una persona que tiene menopausia? ¿Es normal que ya no se tenga apetito sexual?
Bueno, la disminución del deseo sexual es parte de los síntomas, que esto es una situación importante porque empieza a crear mucho conflicto en las parejas.
Claro.
Porque pues si la mujer no sabe qué le está sucediendo, la pareja tampoco, menos, y entonces ahí hay una situación muy difícil. Además, ante la falta de hormonas empieza a haber un problema de resequedad vaginal. Aunque haya estímulo, la mujer ya no lubrica correctamente. Entonces, con la falta de hormonas, disminuye el apetito sexual y cuando intentan tener relaciones, les molesta porque la vagina está seca. Entonces, es una situación difícil y tiene que ver, sí, con la disminución.
¿Pero ahí qué se recomienda? ¿Usar algún método local, alguna cosa?
El reemplazo...
¿Algún lubricante?
Muchas mujeres tienden a usar lubricantes, por supuesto, pero el tratamiento de reemplazo ayuda incluso
también
en
ayuda
ese
a lubricar
sentido.
Un
sí,
poco
porque
más.
Vuelve a haber un equilibrio hormonal en el cuerpo que hace que pues todas las células empiecen a funcionar correctamente, incluso el deseo sexual, la lubricación vaginal, sí, claro.
Ahora, ¿cómo? A ver, ¿otra tienes?
Sí, nos dice Marisol González de la Gustavo Amadero. Padecía de bochornos, dolores de cabeza y cambios de humor. Desde hace 2 años se fue mi periodo. ¿Debo ir a un doctor para que me revisen o debo de seguir así? La verdad es que no me siento mal.
No, pues ya lleva 2 años.
Pero
¿qué?
Es que no se siente
¿Y cuántos
mal.
Años tiene?
Tiene 51.
Sí, era lo que les mencionaba, que pues debido a que no existe la cultura de la prevención en México, mujeres que no tienen síntomas pues están contentas porque dicen, bueno, ya dejé de arreglar, estoy feliz y además no tengo síntomas. Qué y no ven la necesidad de acudir a recibir un tratamiento de reemplazo, pero está comprobado fisiológicamente, una mujer que no tiene un adecuado nivel hormonal se descalcifica de los huesos, por eso es que es común ver mujeres maduras con problemas de deformaciones y dolores, gente que se queja mucho de los huesos y que habitualmente se había manejado todo eso como problemas solo de artritis o de reumatismo, y que en muchos de los casos puede ser porque la mujer se está descalcificando de los huesos. O las enfermedades cardiovasculares, el problema es que a muchas mujeres se les menciona que todo lo que les va sucediendo es normal para la edad. Tienes la presión alta, es normal para la edad. Tienes colesterol, es normal para la edad.
Sí, aguántate, todo
sí,
es normal.
Y nosotras pues no estamos a favor de toda esa idea, debido a que sabemos que si una mujer cuida lo que come, hace ejercicio y toma tratamiento de reemplazo hormonal, su calidad de vida, independientemente del tiempo que viva, va a ser totalmente diferente.
Ahora, Gina, yo quiero que nos expliques este tratamiento de reemplazo, ¿cómo son? ¿Es algo que tienes que tomar? Yo también he escuchado que luego son como parches y luego si son inyecciones, no sé, ¿cómo funciona? ¿Lo tengo que aparte hacer por mucho tiempo? ¿Depende cada mujer? ¿Me tengo que estar checando? ¿Cómo funciona?
Los tratamientos de reemplazo hormonal de pronto parecieran que son algo novedoso y nuevo, sin embargo, tienen 60 años de usarse en el mundo y pues durante todo este tiempo han surgido diferentes opciones, diferentes alternativas, al inicio pues hormonas sintéticas que se han ido abandonando debido a que producían malestar en la mujer. Y desde hace 15 años aproximadamente empezaron a salir al mercado los tratamientos con hormonas naturales bioidénticas. Esto quiere decir hormonas extraídas de plantas que a través de procesos bioquímicos en un laboratorio las hacen semejantes a las que producen los ovarios normalmente. Vienen en forma de crema. En tubitos.
Ah, o sea, no te las tomas.
Crema, no son tomadas, vienen en forma de crema, si así es, se untan en la piel, se absorben inmediatamente, pasan a la circulación y de ahí hacer el beneficio que necesita el cuerpo de la persona.
¿Y cada mujer tiene que tener un tratamiento diferente?
Eso es sumamente importante porque así como cada una reacciona diferente con los síntomas, decíamos cada una tenemos una sensibilidad diferente, de la misma forma cada mujer tenemos que hacer una historia clínica, su edad, tomar en cuenta diferentes factores para empezar un tratamiento e ir ajustando la dosis. La ventaja que han tenido también estos tratamientos en cremas es que se puede ir individualizando, ajustando la dosis dependiendo de la necesidad de la mujer.
Y te tienes que estar checando cada cuánto.
Habitualmente nosotras checamos a nuestras pacientes cada 6 meses aproximadamente.
Para ver si te está funcionando, sí. Si no, si le tienes que subir, le tienes
así
que bajar.
Así es, ir ajustando la dosis según la necesidad de cada una. Y algo que me preguntabas y que también es sumamente importante es que las personas tienen la idea de que la menopausia es algo temporal, ¿verdad? Que se quita después de un tiempo y existe por ahí la frase de que ya me pasó la menopausia. Realmente una vez que dejamos de reglar, vamos a estar en menopausia de ahí hasta que nos morimos, porque no tiene que ver con la
síntomas. A ver, ¿no se quita?
No. Menopausia, o sea, es dejar de reglar.
Oye, cuando dices menopáusica, eres menopáusica ya de toda ya. La vida.
Sí, porque el término menopausia es dejar de reglar.
Que yo creo que hay una enorme diferencia entre tener menopausia y ser menopáusica, ¿no?
De acuerdo con
menopausia, pues lo puedes controlar y ahí la vas llevando y pues tienes a lo mejor un tratamiento.
Es una etapa de tu vida, ajá, es igual que el hombre tiene la andropausia, bueno, pues es
llega
igual.
Ya, ¿no? Pero ser menopáusica es algo que hay que atender, por favor.
Es que ya es un término como...
Pues así se habla, vieja menopáusica.
Sí, es,
o sea,
un término.
Pareces vieja menopáusica.
Pero es un término que...
Es un término despectivo.
Ofensivo,
sí. No lo estoy diciendo, evidentemente, simplemente estoy refiriendo a esta expresión que,
sí, claro,
que yo no ni la inventé, porque ahorita ya va a empezar a hablar que yo dije, pero no. Y hay cosas que se pueden hacer. Nos llama María de Los Ángeles Álvarez de Catepec, y nos dice, tengo problemas de menopausia, me truenan los huesos de mis dedos, tengo varices en las piernas, Una vez se me hicieron moretones en las piernas. Todo lo tengo muy marcado. El problema de las varices, no pueden darme medicamento.
¿Qué edad tiene?
Tiene 54 años.
Fíjate, está muy joven
sí,
todavía.
Sí, precisamente volvemos a la situación de las que con la falta... Sí, síntomas. Por supuesto. Sí, porque las arterias, que es por donde pasa la sangre para llegar a todo el cuerpo, tienen una pared flexible para que cuando el corazón bombea la sangre pase con facilidad. La falta de hormonas hace que la pared empiece a hacerse rígida, entonces cuando el corazón bombea no puede pasar por un tubo rígido y empieza a buscar por dónde irse, empiezan a aparecer varices.
Pero aquí tiene mucho que ver, Gina, el peso de la mujer, ¿no?
Bueno, influyen muchas otras muchísimo. Cosas, claro que sí. Por eso es que el tratamiento no es solo hormonas, sino una alimentación correcta. Nosotras manejamos en la clínica formas de alimentación de acuerdo con el grupo sanguíneo, hacer ejercicio. Por supuesto que eso ayuda muchísimo a la calidad de la circulación del hueso.
Claro, le avientas mucho más peso a las piernas, que es donde aparecen las piernas. Es que es impresionante, ahora sí que la mujer, ¿no? Cómo estamos sujetas a todos los cambios hormonales. Fíjate que aquí hay una llamada, nos dice Ángeles Cano. Yo tengo una hija de 13 años y tiene 2 años que empezó a tener su periodo. O sea, empezó desde los 11 años. Desde meses anteriores la he visto muy triste, le dan ganas de llorar. ¿A qué se verá esto? Pues totalmente, Ángeles, a los cambios hormonales que está teniendo tu hija, y yo creo que es importante que hables con ella, que ella entienda lo que le está pasando, y que sabemos, ¿no?, que en el ciclo de la mujer durante el mes, pues hay días en que sin haber pasado nada en tu vida te sientes más decaída, más triste, y otros días en que te sientes pues mucho más positiva.
Y también checar, porque pues bueno, aunque no es el tema del momento, pero sí hay mujeres jóvenes que sobre todo cuando van a arreglar se ponen deprimidas, enojadas, sensibles, cansadas, con muchos de los síntomas del cambio hormonal debido a que sus ovarios no están trabajando. Aunque son mujeres muy jóvenes, no están trabajando correctamente, y esto afectado por el estrés, el cigarrito y la mala alimentación.
Ah, entonces habría que ver si esto es dentro de un rango normal, y si no, sí, si mejor está, que se cheque.
Claro.
Tenemos que ir a una pausa y continuamos con este tema, tratamientos para mujeres en etapa de menopausia. Volvemos con ustedes.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con la doctora Georgina Muñoz. Todo este tratamiento en etapa de menopausia. A ver, algo que no hemos dicho, ¿por cuánto tiempo tiene que hacer este tratamiento? ¿Tú lo inicias? ¿Cuánto tiempo dura?
Sí, debido a que decíamos que esta situación de falta de hormonas se da desde ese momento que dejamos de arreglar, y de ahí en adelante, toda la vida, el tratamiento debe ser pues el mayor tiempo posible, porque la menopausia no es una enfermedad como para pensar que la vamos a curar a través de un tratamiento temporal. Es una carencia que hay en el organismo. Esto es como cuando a alguien le falla la tiroides. Seguramente muchas de las personas que nos escuchan saben que cuando a alguien le falla la tiroides debe empezar a tomar hormona tiroidea para que haya un equilibrio.
Se lo regula.
En la menopausia lo que sucede es que los ovarios dejan de producir hormonas, y lo que hacemos es reemplazar. Se llaman tratamientos de reemplazo hormonal.
Pero acá es algo bien importante, Gina. O sea, no es una enfermedad que vas a curar, sino es un cambio que tienes
una
en
carencia.
Tu cuerpo. Una carencia que tienes que regular.
Sí, se tiene que restablecer el equilibrio de esa sustancia que el cuerpo por sí solo ya no puede volver a producir. Entonces hay que equilibrar para que la mujer siga sana, ¿verdad? Independientemente de la sintomatología. Aquí quisiera recalcar eso. O sea, no se confíen solo por el hecho de no tener síntomas. No crean que solo si nos sentimos muy mal es que es necesario acudir a recibir tratamiento. Toda mujer que deja de arreglar debe recibir un tratamiento de reemplazo para que el tiempo que vaya a vivir sea diferente. Si tomamos en cuenta los tiempos, hablando en números, la menopausia, decíamos, da entre los 45 y 48 años, pero la mujer estadísticamente está viviendo 90 años. Estamos hablando de 40 años.
Sí, oye, un porcentaje, no la mitad,
cosa,
pero sí un poquito menos de la mitad de tu
vida.
Sí,
casi la mitad de la vida. Entonces, no podemos pensar en vivir 40 años llenas de achaques y cada día sintiendo que vamos para abajo, ¿verdad?
De acuerdísimo. Nos llama Griselda Barrientos, Ecatepec. Ella tiene 67 años. Fíjate lo que nos dice. Yo tengo 15 años sin que se me quiten los bochornos, y si estoy ansiosa, me aumentan. ¿Qué puedo hacer al respecto? perfecto. En la clínica que voy me dicen que si hubiera yo tomado estrógenos enseguida de haberme tomado dado la menopausia, que porque ahorita ya no me sirven de nada, que mis huesos ya están descalcificados.
Esa es una pregunta muy interesante porque hay personas que piensan que porque ya tienen 60, uh-huh. 70, 80 años ya no hay nada que hacer y eso no es real. Uh-huh. En el momento que la mujer inicia un tratamiento independientemente de su edad, en ese momento cesan los síntomas.
O sea, Griselda ahorita podría quitarse.
Sí, por supuesto. Claro, uh-huh. claro. Les decía hace un momento, yo he visto mujeres de 80 años con bochornos y si en ese momento inician su tratamiento, toda la sintomatología va cediendo. Y además, lo importante aquí es la cuestión de los huesos. La falta de hormonas es la que propicia la descalcificación de los huesos. Mucha gente piensa que basta con tomar calcio para tener huesos sanos, y esto no es real, debido a que en nuestro hueso funcionan dos células, unas formadoras y otras destructoras de hueso. Cuando las mujeres entramos a la etapa de la menopausia, dejan de trabajar las formadoras y solo trabajan las destructoras. Y eso como consecuencia de la falta de hormonas. Entonces, una mujer que no tiene un adecuado nivel hormonal se está descalcificando y ese proceso no se detiene hasta que nos morimos mientras la mujer no recibe un tratamiento que detenga esa pérdida. Entonces, uh-huh. a la edad que sea, la mujer debe recibir un tratamiento para mejorar. Además, sí. nosotras hemos tenido, tenemos testimonios en la clínica de mujeres que han llegado con diagnóstico de osteoporosis y a través de los tratamientos van recuperando el hueso perdido, porque no le damos solo el tratamiento de reemplazo hormonal, sino suplementos, entre ellos uno que se llama hidroxiapatita microcristalina, que es un formador de hueso, porque el hueso no solo está formado por calcio, el hueso está formado por 11 minerales y colágeno. Entonces, esta hidroxiapatita contiene esas sustancias que verdaderamente forman hueso.
Fíjate, pues ahora, ánimo Griselda, sí se puede cambiar.
Claro.
Oigan, llevo escuchándolas ya un rato, creo que nos toca. Y Francisco Martínez, de Catepec, 53 años, nos dice, en el hombre, ¿cuáles son los síntomas de la andropausia? Felicitaciones por el programa.
Pues muchas gracias por la felicitación y vamos a comentar en
no
relación
tema,
con esto.
No, oye, pero también hay que saber, pues como ya hemos hecho alguno que
no
otro,
lo duro, sino lo
Francisco,
tupido,
de andropausia, caray. Pero vamos a ver cuáles son los síntomas.
La enorme ventaja de los hombres es que ellos producen hormonas toda su vida. A partir de los 55-60 empieza a haber una disminución muy leve, progresiva, muy sutil. Mientras un hombre cuide su alimentación, haga ejercicio, no se exponga a contaminantes como el cigarro, el alcohol, su producción hormonal lo puede mantener en condiciones excelentes el tiempo que vaya a vivir. Sin embargo, pues sí, llega a haber hombres en los que haya una afectación en la producción de hormonas y empiezan a tener síntomas semejantes, cansancio, depresión, uh-huh. angustia, ansiedad.
¿Función eréctil?
Porque eso, sí, claro, problemas con la función eréctil, por supuesto, claro que sí.
Pero oye, también nos está preguntando aquí Patricia Patiño, ¿verdad? Que algunos datos de ustedes, y también me gustaría preguntarte si ustedes atienden hombres también, o el centro, la clínica donde están es pura mujer.
Centro Engel nació hace un poco más de 30 años para la atención de la mujer en la etapa de la menopausia. Sin embargo, pues había mujeres que nos preguntaban, bueno, ¿y qué hago si mi esposo está sintiendo esto? ¿Qué hago con mis hijos? Y bueno, se ha ampliado la atención y ahora sí, atendemos también hombres, jóvenes, niños, sí, uh-huh. sí, sí.
¿Los datos?
Pues el Centro Engel está ubicado, tenemos varios sucursales, pero la casa principal está en la Colonia Polanco, en Galileo número 54, casi esquina con Presidente Masaryk, uh-huh. y los teléfonos son 5280-0291, y 52 80 50 54.
Victoria Hernández nos llama de Iztapalapa. Hace 2 años, bueno, Victoria tiene 46 años, hace 2 años que ya no arreglaba y hace un mes sangré mucho más que cuando arreglaba normalmente. No he ido al médico, ¿esto es malo? No, yo creo que es importante que vaya al médico.
Sí, una persona que ya fue diagnosticada, o sea, que ha pasado más de un año sin arreglar y diagnosticada como en etapa de la menopausia y vuelve a sangrar, hay que checar porque, pues bueno, ya son sangrados considerados como anormales. Hay que hacer un ultrasonido de la matriz y ovarios para ver qué está sucediendo.
Sí, o sea,
es
tú ya
muy
llevas
importante
2 años.
Checarse.
O sea, más te vale checarte. Sí. Y más si estás diciendo que no es un sangrado normal. Puedes tener algo ahí que
sí,
te
hay
está
que checar. Hay que checar.
Así es, Rita Estrada, de la Gustavo Amadero, nos dice: a mí me operaron hace 14 años de cáncer de mama, ya tiene 54. Es decir, lo operaron a las 40.
A los 40.
Tengo 4 años sin reglar, no me dan hormonas ni nada y tengo muchos bochornos. ¿Qué medicamento es recomendable como alternativa? Pues que vaya a Centro Engel.
Sí, por supuesto, ahí podemos atenderla con todo gusto. Damos suplementos para reducir la sintomatología porque mejoramos la producción de neurotransmisores en el cerebro.
A ver, una duda que me surgió ahorita con la llamada de Rita. Si tú tuviste, muchas mujeres que nos están escuchando, igual ya tuvieron cáncer de mama, ¿está contraindicado que tengas hormonas, un tratamiento de hormonas, o no tiene nada que ver si tuviste cáncer?
Ahí valoramos la situación preguntando, porque habitualmente tienen sus estudios histopatológicos y sabemos si el cáncer fue hormonodependiente, de qué tipo de hormonas, y en algunos casos se puede utilizar.
Sí, porque además, ves que está muy relacionado el cáncer con las hormonas, ¿no?
Sí, así es. Y tenemos en la clínica suplementos que ayudan, que evitan que siga habiendo una proliferación de células en el cuerpo o que la mujer se siga, que ya tuvo un tumor y que vuelva a sucederse alguna otra formación en su organismo.
Gina, ¿se está avanzando en todos estos temas? ¿Hay estudios cada vez más nuevos, más actuales?
Sí, afortunadamente. Afortunadamente, sobre todo, hay países donde es cultural, la mujer asiste a recibir sus tratamientos con mucha libertad, ¿verdad? En México había habido un poco de falta de interés, pero afortunadamente en la actualidad ya existe acceso a mucha información. La mujer misma está más interesada en su salud, en su cuidado, porque pues una mujer de 48 50 años, en la actualidad es una mujer activa que sigue trabajando y que es muy triste observar que está minando su calidad. Hay mujeres intelectuales que acuden a la clínica angustiadas porque dicen: yo tenía una excelente memoria y ahora leo un libro y me regreso porque ya se me olvidó lo que había leído. Entonces todo esto está afectando mi trabajo.
Ahí voy.
Entonces
ir.
Además de los síntomas, ¿no? El entorno que se ve tan afectado. Entonces sí, afortunadamente existe ya mucha información al respecto. Como les decía, los tratamientos tienen ya más de 60 años.
Sí, es algo nuevo y es algo que hay que... Sí. Y no hay que automedicarse tampoco.
Sí, porque muy importante. Es típico que le recetan algo a la comadre y entonces yo me lo tomo, ¿no?
Sí,
bueno, María Ruiz de Iztapalapa tiene 53 años y nos dice: quiero saber si puedo ser candidata a la aplicación de hormonas. A pesar de que padecí tromboflebitis y mis padres murieron de cáncer, no tengo ningún malestar, solo se me cae mucho el cabello.
En los antecedentes de cáncer sí no son una limitante para recibir tratamiento de reemplazo, al contrario. Los primeros estudios hace 60 años denotaron que mujeres que recibían tratamientos de reemplazo hormonal, había en las mujeres que recibían tratamiento menos casos de cáncer, tanto de senos como de matriz, y la conclusión fue que el tratamiento de reemplazo mejora el sistema inmunológico de la mujer. Entonces vale la pena, sobre todo si hay antecedentes, recibir tratamiento.
Pues muchísimas gracias, Gina, se ha pasado
gracias
el tiempo volando. Si nos das nuevamente los teléfonos y algún mensaje antes de que te nos vayas.
Claro que sí, los teléfonos de la clínica son 5280-0291 y 5280-5054. Y pues muy agradecida con ustedes por la invitación de compartir todo esto con todas las mujeres que nos escuchan y que probablemente están viviendo esta circunstancia, y decirles a ellas que no permitan que su vida se vea afectada por esta situación, porque hay cosas muy seguras y muy efectivas para que la calidad de vida sea completamente diferente.
Gracias, Gina. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
Tu mereces sentirte bien después de una pérdida.
No les estoy pidiendo que no sufran, sino que le den sentido a su sufrimiento.
Vivir el duelo, cerrar el ciclo y seguir viviendo con toda tu fuerza.
Búsqueda más consuelo, más fortaleza, es la esperanza.
Comunícate al 2617-7642 y solicita la serie El Proceso del Duelo, que contiene 5 audiodiscos que estamos llevando hasta la comodidad de tu hogar a un precio muy accesible. 2617-7642. Ideas que cambian vidas. Conferencias que nunca olvidarás.
La vida sin otros es hacerle honor a la vida y ciertamente vivir.
En Hombre Nuevo, te apoyamos día a día.
Sentirse bien para ser mejor.
Hoy jueves, en nuestra sección cultural, los queremos invitar a la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde continúa realizándose una serie de mesas redondas sobre el papel de la mujer mexicana en la música. Este ciclo incluye audiovisuales, grabaciones de campo y música en vivo. Para hablarnos sobre este ciclo, tenemos en la línea Alejandra Flores Tamayo, coordinadora de este evento. Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Bien, gracias. Lucy.
Oye, cuéntanos, ¿por qué es importante destacar y dar a conocer el trabajo de las mujeres en la música?
Pues porque a través de la historia, no solo en México, pues han sido invisibilizadas. Esto está cambiando afortunadamente con la perspectiva de género, con los estudios, pero hay mucho todavía por hacer. Y la intención es que el público conozca que tenemos grandes compositoras, intérpretes, investigadoras, maestras que han aportado mucho a la historia musical de nuestro país.
Oye, Alejandra, ¿qué características tiene este trabajo y en qué circunstancias se está dando?
Sí, pues es un trabajo académico-artístico, es decir, que hay una serie de especialistas iberoamericanos que en mesas redondas exponen lo que es la figura de la mujer en distintas facetas de la música, interpretación, creación, composición, dirección, enseñanza e investigación. Pero además esto se refuerza con música en vivo, en el caso de los conciertos, o con sesiones de escucha de grabaciones, ya sea históricas o grabaciones de campo. Ahora, se está desarrollando por toda la ciudad, es interinstitucional, el principal patrocinador para que todas nuestras actividades sean de entrada libre es el programa Ibermúsicas, pero también hay muchas instituciones apoyando y por eso se está haciendo en distintos recintos.
¿Y cuándo inicia? Sabemos que empieza la semana que entra, bueno, continúa la semana que entra.
Sí. Efectivamente, en la Escuela Nacional de Música de la UNAM tendremos la mesa redonda Mujeres en la Interpretación, Enseñanza y Creación de Instrumentos. Tendremos a mujeres que han estado en la enseñanza artística musical desde hace 30 años, a una laudera que es constructora de instrumentos, a Rocío Rizagarraz, que nos hablará de la labor de Gloria Carmona, y a la maestra Carmen Betancourt también nos hablará de su propia proceso de enseñanza en la Escuela Nacional de Música. Y el viernes me gustaría mucho invitarlos también a la Fonoteca Nacional. A las 7 de la noche tendremos una mesa de mujeres en el hip hop, rock progresivo, metal y sonideras, porque también son otros géneros en los que las mujeres han incursionado en los últimos años y es importante destacarlo también.
Oye, Alejandra, con tu experiencia,
sí,
¿hay todavía diferencias culturales? Es decir, los espacios que se dan para una mujer o la carrera de una mujer es un poco más complicada por la cuestión de género o es igual, hay igualdad en cuanto a los hombres y la música?
No, hay todavía grandes desigualdades y desafortunadamente por eso es la intención de este ciclo, ¿no? Insisto, lo he dicho en varios espacios, ojalá no haya necesidad de repetirlo en futuras ocasiones porque hay condiciones de equidad, pero en la actualidad, por ejemplo, la programación de orquestas sinfónicas, ¿no? Programas de concierto, es mucho menor que se programen las obras de compositoras, aunque hay muchas compositoras y muy talentosas. Tampoco hay una sola titular de una orquesta sinfónica en el país. Es muy difícil acceder a puestos de investigación. En muchas ocasiones el mismo trabajo es menor pagado a las mujeres. Bueno, hay una serie de obstáculos, ¿no? Obviamente, pues lo que implica que la mujer, si decide también combinar la carrera con la maternidad, pues entonces lo que implica en cuestión de tiempo, ¿no? Un instrumento requiere pues mucho tiempo de dedicación, entonces todavía hay muchas condiciones de desigualdad.
Sí, pero se ha avanzado mucho. Alejandra, para conocer los días, los horarios, ¿a dónde pueden recurrir nuestros radioescuchas?
Los invitamos a seguirnos en la página de Facebook, Ciclo 3, M mayúscula, La Mujer Mexicana en la Música. En el álbum Programación está todo el programa, pero vamos actualizándolo día a día, vamos subiendo noticias. Y también me gustaría decir que si ya se perdieron parte del ciclo, aunque todavía nos resta un mes de actividades, va a existir posciclo, digamos, posteriormente, una página donde puedan consultar todas las ponencias, las grabaciones de los conciertos y demás, para que este tema siga vigente, y hacemos la invitación a otros investigadores, a otros artistas que se interesen por el material de las compositoras, que se interesen por poner la perspectiva de género en sus investigaciones.
Pues muchísimas gracias, Alejandra Flores Tamayo, coordinadora de este evento, La Mujer Mexicana en la Música. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Gracias. Y se acerca ya el Teletón. Ve a recoger tu alcancía Teletón para ahorrar y donar. Esta alcancía Teletón deberá permanecer en tu casa. No habrá botes ni alcancías en lugares públicos. Ahorra y dólalo el día del Teletón.
Así es, ya el boteo se transforma y hoy las alcancías Teletón. Con esto vamos a fomentar la cultura de ahorro, además, y participar de la niñez mexicana. Como ya bien decías, Lucía, este año ya no van a haber botes en las calles, pero sí muchas alcancías con las cuales cada niño va a poder ser un guardián Teletón desde su casa y compartir su ahorro como donativo para apoyar las causas de discapacidad y de cáncer. Te invitamos a que seas esto, un guardián Teletón 2013. Es gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias para este Teletón.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, ¿van a haber botes o no en el Teletón?
No es interesante.
Ahí te va. O sea, sí es interesante, pero no, bueno, es la de hoy.
Bueno, claro, ya sabemos la respuesta.
¿En quiénes confían más los niños? ¿En las personas feas o atractivas?
Ay, pues yo creo que atractivas, ¿o no?
Es que es como una discriminación natural, ¿no?
Sí, eso está muy feo.
Está feo, pero es la verdad.
Pero así uno muy feo, pues asusta al niño.
Pues sí, un experimento llevado a cabo en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, revela que los niños con edades comprendidas entre 4 y 5 años confían más en la información que les proporciona. No estamos hablando de quién les cae mejor, es simplemente si confían o no en la información que les proporciona una persona físicamente atractiva, que en las que lo que les dice un individuo a que consideran feo. ¿Cómo hicieron este experimento? Bueno, pues los niños tenían que ponerle nombre a 6 objetos que desconocían, ¿no? Para lo cual les tenía que preguntar a un adulto, era pedirle ayuda a un adulto. Y les enseñaban las fotos de 2 personas que no conocían. Y al pedirles que indicaran cuál de ellos querían que sabían la respuesta correcta, y por lo tanto a quién le preguntarían, escogían mayoritariamente el sujeto con el rostro más bello como informador fiable. Los niños confían más en las personas con rasgos faciales atractivos, pese a que no hay ningún motivo para pensar en que esto les haga tener más conocimiento o más información. Su objetivo ahora es determinar si esta predisposición se mantiene a medida que crecen. Pues yo creo que sí, un poquito.
Bueno, pero igual menos, porque el niño se lleva más con la parte de que es feo y no me da tanta confianza. Bueno, pues muy interesante. Alonso, muchas gracias. www.lucialegorreta.com. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias al equipo de Día a Día.
Así es que cuando no te crea un niño, pues vete en el espejo. El equipo es Natalie Velázquez, que está en la coordinación de invitados, Armando y Eric en los teléfonos, Óscar Acacio en la operación y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
En Día a Día, mañana nos escuchamos con el tema El duelo ante la pérdida de un hijo. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciendo, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.